Donald Trump quiere que los europeos paguemos más por las medicinas. De hecho, acaba de firmar un decreto con el objetivo de forzar un aumento del 20% en el precio de los medicamentos en Europa. El presidente de Estados Unidos asegura que así los estadounidenses pagarán menos por sus tratamientos. David Alandete.
Donald Trump ha firmado un decreto que obliga al Departamento de Sanidad de Estados Unidos a negociar precios más bajos de medicamentos con las farmacéuticas en un plazo de 30 días. El objetivo es reducir los costes en Estados Unidos y que las farmacéuticas compensen esas pérdidas subiendo los precios en otros mercados, como en Europa, donde el Departamento de Sanidad espera que suban un 20%. Según Trump, Estados Unidos ha estado subsidiando durante años los medicamentos para otros países, especialmente en Europa, donde el coste de algunos tratamientos es hasta 10 veces menor, como ha dicho la Casa Blanca. Trump ha mencionado el caso de Ozempic, un medicamento para la diabetes y que se utiliza para la pérdida de peso, que en Estados Unidos cuesta 10 veces más que en Europa. O los inhaladores para el asma, que en Reino Unido valen $40, mientras en Estados Unidos alcanzan los 500. Si no se llega a un acuerdo, Estados Unidos va a vincular los precios a los costes más bajos del mercado global, algo que podría desencadenar un alza de precios en Europa para compensar las pérdidas.
Una persona tímida, pero muy cercana. Así definen al Papa León XIV los que más le conocen, como Edgar. Tiene 26 años, es seminarista de Asturias y es natural de Chiclayo, en Perú, donde compartió muchos momentos con el pontífice, que por aquel entonces era obispo. Le hemos escuchado aquí en La Tarde.
Yo he coincidido muchas veces comiendo con el entonces Monseñor Roberto, que le encantaba el frito chiclayano, seco de cabrito, ceviche y también arroz con pollo y arroz con pato, que son platos típicos que además a él le gustaban mucho. Cuando teníamos alguna celebración en el seminario pedían que sea ese menú porque, bueno, le gustaba de un modo especial.
Detenido un hombre en Cartagena, Murcia, como presunto autor de un homicidio con arma blanca. La policía está investigando los hechos. Está previsto que el detenido pase a disposición policial en las próximas horas. Y Brasil se adelanta al Real Madrid y anuncia a Ancelotti como nuevo seleccionador. Monilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Se ha precipitado todo después de la derrota del Real Madrid en el Clásico, que le deja virtualmente sin opciones en la Liga. Y a Brasil hay que decir que le ha faltado tiempo para anunciar a Ancelotti como nuevo seleccionador, Melchor Ruiz.
El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ronaldo Rodríguez, ha anunciado hace una hora la contratación de Carlo Ancelotti como nuevo seleccionador de Brasil al finalizar la liga con el Real Madrid. Dice el comunicado: la mejor selección de la historia ahora será dirigida por el mejor técnico del mundo. Va a dirigir Ancelotti a Brasil hasta la Copa del Mundo de 2026 y entrenará ya, dice el comunicado, a la selección en los dos próximos partidos por las eliminatorias ante Ecuador y Paraguay del próximo mes. El presidente además ha agradecido a Florentino Pérez y a José Ángel Sánchez su comprensión y facilidades para la contratación de Ancelotti.
Quiero también aprovechar este momento para registrar mis agradecimientos especiales ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez e José Ángel, por toda a compreensão, diálogo e apoio que tornaram possível essa transação.
A todo esto, el Barça puede ser campeón de liga este miércoles si el Real Madrid no le gana al Mallorca. Y acabamos de conocer que se confirman las lesiones de Vinicius y de Lucas Vázquez. Vinicius, esguince de tobillo, Lucas, lesión muscular. Los dos, informa Arantxa Rodríguez, se pierden los dos próximos partidos de liga. Veremos si llegan al último contra la Real Sociedad en casa.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 20 grados en Cibeles. Mañana va a seguir el sol con más nubes por la tarde. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A42 en Fuenlabrada está provocando el corte del carril derecho y un atasco de más de 6 kilómetros. Precaución. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas y A4 Pinto y el M40 Coslada hacia la A3. El sindicato de enfermería SATSE ha denunciado que la falta de enfermeras está provocando disfunciones en la atención sanitaria en Madrid. Haría falta contratar un mínimo de 13.000 nuevas enfermeras. Además, SATSE acusa al gobierno regional de no hacer nada por sus condiciones laborales. Hace 10 años había una enfermera por cada 2.000 habitantes, la misma cifra que hay ahora en la comunidad, mientras en el resto de regiones se ha incrementado. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Hace apenas un mes, la doctora Rosa Magallón se convirtió en la primera catedrática de Medicina de Familia, no solamente en la Universidad de Zaragoza, sino en toda España. Un hito histórico que reconoce no solamente sus más de 33 años de dedicación a la atención primaria, sino también el valor de una especialidad que es clave en la salud pública. Magallón ha sido una firme defensora de la integración de la medicina de familia en la formación universitaria, abriendo camino a nuevas generaciones de médicos comprometidos con una medicina mucho más cercana, comunitaria y humana. Su nombramiento llega además en un momento de cambio. Por primera vez en mucho tiempo, algunos de los mejores puestos del MIR han apostado por esta especialidad. Enseguida vamos a hablar con ella, pero antes quiero contarte qué está pasando este año con la especialidad de Medicina de Familia en la elección del MIR. Beatriz Pérez Otín, Bea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues como has adelantado, este año candidatos con números tan bajos como el 24, el 213 o el 242 han elegido Medicina de Familia. La elección de plazas finaliza el próximo 27 de mayo de este 2025 y la incorporación a las unidades docentes será a partir del 10 de junio de este 2025. Quedan todavía 5 días, así que vamos a ver qué pasa.
Aún es una excepción, eso hay que decirlo, pero quizá estemos presenciando el comienzo de un cambio que podría hacerse realidad gracias a profesionales como la doctora Rosa Magallón, que ha dedicado su vida a la medicina de familia, tanto desde la consulta como desde la docencia.
Déjame contarte, Pilar, que la última convocatoria del MIR, celebrada el 25 de enero, ha llegado con varios cambios importantes. Más de 32.000 aspirantes se han presentado para optar a una de esas casi 12.000 plazas ofertadas por el Ministerio de Sanidad. De estas, más de 9.000 eran para medicina y dentro de ellas, 2.508 para medicina familiar y comunitaria, un 1% más que el año anterior.
Y no solamente ha crecido el número de plazas, por primera vez se ha eliminado la nota de corte. ¿Por qué esta decisión, Bea?
Es una medida para intentar reducir el número de vacantes en especialidades menos demandadas como medicina de trabajo, medicina de familia, microbiología y parasitología o farmacología clínica.
Pues hoy queremos detenernos precisamente en una de esas especialidades, pero que es a la vez esencial. Podríamos decir que es la puerta de entrada al sistema sanitario, la medicina de familia. Y lo hacemos de la mano de alguien que la conoce muy bien, tanto en la consulta, como decíamos hace un momento, como en las aulas. Rosa Magallón, doctora, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Rosa, te has convertido en la primera catedrática de Medicina de Familia en España, un logro histórico, pero también profundamente simbólico. ¿Qué significado personal y profesional tiene para ti?
Pues tiene muchísimo, pero primero quiero especificar que soy la primera mujer catedrática de Medicina de Familia, porque por delante de mí hay 4 compañeros que ya habían optado por este, que ya habían conseguido ser catedráticos de medicina familia. Dicho esto, bueno, pues es un orgullo personal porque especialmente a las mujeres nos cuesta mucho más conciliar la vida profesional con la vida, con la conciliación familiar, pero bueno, estoy tremendamente orgullosa de haber conseguido esto, pero sobre todo por la medicina de familia, porque me parece que ha sido un logro muy importante el llegar hasta aquí con todas las dificultades que tenemos los médicos y familias de familia para acceder a puestos académicos y también especialmente un reconocimiento y un impulso para las jóvenes generaciones de médicos y médicas de que, bueno, pues estamos aquí y podemos conseguirlo.
La especialidad de medicina de familia continúa dejando numerosas plazas vacantes en España, a pesar de representar aproximadamente el 28% de la oferta total del MIR, con 2.508 plazas disponibles. Este año, sin embargo, ha habido un repunte y se ha roto con la tendencia de los últimos años. No sabemos si es el principio del cambio, Rosa.
Bueno, pues eso esperamos y en eso yo creo que influyen varios factores. Primero, que vamos entrando poquito a poco en el grado de medicina, en la formación. Ten en cuenta que lo ideal para un médico que se está formando es que termine su carrera siendo un buen generalista y una vez que es un buen generalista puede especializarse vía MIR en cualquiera de las especialidades hospitalarias y en la especialidad extrahospitalaria por excelencia, que es la medicina de familia, que es tremendamente compleja, además de apasionante. En eso, poquito a poco, vamos avanzando, porque efectivamente los estudiantes, si no nos conocen, pues no nos eligen. y a eso influye también pues cierto hospitalocentrismo, en cierta fascinación tecnológica en la sociedad, en los medios de comunicación, que hace que sea más valorada la atención hospitalaria que la atención primaria. Entonces, bueno, pues esperamos que poco a poco esto vaya cambiando.
¿Algo no más? Obstante, sí, dinos, Rosa.
No, pues quiero decir que no obstante, no está menos valorada. Hay 2.800 plazas de medicina de familia. El año pasado no sé cuántas quedaron vacantes, probablemente 300 o 400, no lo sé. Eso quiere decir que de 10.000 plazas, una cuarta parte eligieron ser médicos de familia. No se puede comparar la proporción de plazas ofertadas en medicina de familia con la proporción de plazas ofertadas en otras especialidades. Por ejemplo, con todo mi cariño y respeto a los dermatólogos, la especialidad de dermatología que se ha llenado la primera, nosotras nos preguntamos qué pasaría si se ofertaran 2.800 plazas de dermatología. ¿Cuántas quedarían libres? No se puede comparar la proporcionalidad y eso no nos hace bien a los médicos de familia.
Bueno, la medicina de familia, que siempre se decía, ¿no?, que era una especialidad muy dura por la que no apostaban los nuevos médicos, los estudiantes, y que, como decíamos en este último MIR, vemos que ha subido y es siempre una buena noticia, porque la medicina de familia es el primer filtro de la salud, ¿no, Rosa?
Bueno, no solo es el filtro, a nosotros no nos gusta denominarnos puerta de entrada, somos la esencia del Sistema Nacional de Salud, que somos donde se resuelven entre el 80 y el 90% de todos los problemas de salud. Y desde luego agradecemos mucho este tipo de entrevistas que ponen en valor positivo a la medicina de familia, porque los estudiantes, cuando hacen las prácticas con nosotros, es que dicen, pero bueno, si esto es tan bonito, tan apasionante, tan diverso, tan complejo también, ¿no? Y estamos contentos de que va poquito a poco la percepción social y la percepción de los estudiantes sea mucho más positiva hacia nosotros y nos elijan, porque realmente, como te he dicho antes, somos la esencia del sistema y somos totalmente necesarios en este sistema de salud.
Enseguida seguimos charlando contigo, Rosa, pero antes déjame que salude a alguien muy especial para ti. Se trata de Lucas Navarro, a quien dirigiste el trabajo de fin de grado y diste clase durante dos cursos. Lucas tiene 25 años, es de Utebo, un pueblo de Zaragoza, y acaba de cumplir un sueño. Tras aprobar el MIR, ha podido elegir la especialidad que siempre había deseado, que es medicina de familia. Lucas ama la vida rural, el trato cercano con los pacientes y la medicina con vocación comunitaria. Por eso está convencido de que esta especialidad le va a permitir construir la vida que soñaba desde niño. Lucas, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
De hecho, creo que ya, bueno, dentro de poquito, el 6 de junio, vas a comenzar la especialidad en un hospital de Soria para empezar la residencia. Con tu nota, Lucas, podrías haber elegido plaza en cualquier ciudad de España y aún así has apostado por Soria. ¿Qué tienes en torno a esa comarca que te hizo sentir que era el lugar adecuado para ti?
Sí, bueno, yo llevo yendo a Soria de vacaciones con mi familia desde bien pequeño y la considero mi segunda casa a pesar de ser de Zaragoza. Y sí, ya cuando me di cuenta de que quería hacer medicina de familia, al pensar en hacerla en Soria se me iluminó la cara y no me veía haciéndolo en otro sitio, la verdad.
¿Y por qué te has decantado, Lucas, por esta especialidad, médico de familia?
Yo no me veo trabajando en el hospital, me parece que el centro de salud es muy cómodo. Me encanta la cercanía que se tiene con el paciente en la especialidad de medicina de familia y es, digamos, la especialidad que más se adapta al estilo de vida que yo quiero llevar.
Pero sí es verdad que parecía que era la que no elegían, ¿no? Hasta ahora los estudiantes que se presentaban al MIR por la dureza. Porque, Rosa, una de las cosas que siempre se dice de la medicina de familia es que quizá es de las especialidades más tensionadas, que tienen que trabajar más, que le tienen que dedicar menos minutos a cada paciente, pues porque tienen muchos cada día.
Bueno, eso también depende de la visión de la gestión sanitaria, que en los últimos años y está incluso décadas, y está muy constatado con datos ministeriales y datos muy fiables, hay una brecha de inversión de recursos entre los recursos hospitalarios, incluyendo los recursos humanos, y los recursos que se dedican a la atención primaria. Eso significa que efectivamente estamos más tensionados en la atención primaria porque se invierte menos en la atención primaria. Y que haya una valoración positiva también influye en que, bueno, pues de aquí en adelante tiene que cambiar. Si se invirtiera lo que se tiene que invertir, probablemente estaríamos menos tensionados y, bueno, pues podríamos dedicar más tiempo a los pacientes como nos gustaría. Dicho esto, también hay un cierto espíritu de queja muchas veces que se visibiliza porque luego realmente los estudiantes, y Lucas lo podrá constatar, cuando vienen a hacer las prácticas a veces nos dicen, es que estáis muy contentos con lo que hacéis y realmente estamos encantados con nuestra profesión. Y es verdad que a veces vivimos momentos malos, pero compensa la cercanía, la atención a la familia, el atender siempre a la misma familia, a la misma población y el poder hacer participación, atención comunitaria con ellos. En fin, yo creo que una cosa compensa a la otra, pero con creces.
¿Es la especialidad, os pregunto a los dos, más vocacional?
Bueno, yo pienso que sí, pero no sabría valorarlo. Yo pienso que hay profesionales que eligen, por ejemplo, psiquiatría, pues porque su vocación desde pequeños. Pero lo que sí que te puedo decir, no sé si Lucas lo puede corroborar porque lo tiene más cercano, es que si yo pregunto a mis estudiantes de primero de medicina por qué han elegido medicina familiar, por qué han elegido estudiar medicina, los valores que transmiten son los valores esenciales de la atención primaria. Porque quiero cuidar, porque quiero atender a los pacientes, porque quiero ver todo tipo de pacientes. Y este concepto de cuidado, de integralidad, de acompañar, es uno de los valores fundamentales de la atención primaria. ¿Qué opinas, Lucas?
Sí, yo también estoy de acuerdo. De hecho, son esas las razones por las que yo escogí esta carrera. Y bueno, sí que es verdad que mi opinión es un poco subjetiva porque mi vocación es por y para la medicina de familia, no puedo hablar por otras personas, pero sí que diría que es una especialidad bastante vocacional.
¿Tú siempre has querido ser? ¿Desde que quisiste estudiar medicina tenías claro que te decantabas por esta especialidad, Lucas?
Cuando entré en la carrera, por ver cómo es la medicina en las series de televisión, en las películas, yo me decantaba más por hacer cirugía, pero cuando descubrí cómo era la vida hospitalaria y fui conociéndome más a mí mismo y lo que quería hacer, ya sí que me decidí por la medicina de familia, pero fue bastante al principio de la carrera.
Rosa, para terminar, ¿qué cualidades debe tener alguien que se dedique a esto, a la medicina de familia?
Bueno, yo creo que son esenciales a las cualidades, las esenciales que debe tener un médico en general, ¿no? Que es la vocación de servicio y la vocación de cuidado. En nuestro caso, además, es el manejo de la incertidumbre, el sentido común, porque nosotros atendemos, curamos, acompañamos y aliviamos con un gran porcentaje de incertidumbre. Muchas veces no tenemos pruebas diagnósticas, como en el medio hospitalario, que nos confirmen un diagnóstico de sospecha. Y sin embargo, esto lo hace tremendamente atractivo, porque no nos centramos en el diagnóstico, nos centramos en la persona. Y eso yo creo que es la característica esencial, es la atención a la persona, más que la atención a un caso, a un diagnóstico concreto, que es una enfermedad concreta en un contexto de una persona con todo su componente biopsicosocial. Y esto es lo que lo hace tremendamente interesante, también tremendamente compleja. Y
uy, hemos perdido a Rosa, a la doctora que nos estaba dando su opinión. Bueno, en cualquier caso, hemos escuchado atentamente sus palabras y todo lo que nos ha comentado acerca de esta especialidad, que pensábamos que cada vez elegían menos estudiantes, pero que ya hemos comprobado en el último MIR que no, que ha crecido y algo es algo que nos alegra. Ha crecido esta especialidad en medicina de familia tan necesaria, como nos ha explicado la doctora, a la que le agradecemos muchísimo, por supuesto, que haya estado con nosotros, y también a Lucas. Gracias a los dos por esta conversación tan necesaria. Hoy nos habéis ayudado a mirar la medicina de familia, desde luego, con otros ojos, no solamente como una especialidad clave para el sistema, sino también como un lugar donde ejercer con vocación y apostando por la medicina que cuida de verdad. Rosa, Lucas, muy amable, gracias a los dos.
Pues muchísimas gracias por ponernos en valor.
Gracias. Gracias también a ti, Beatriz Pérez Otín.
Nada, muchísimas gracias, para lo que haga falta.
Oye, estamos. Qué servicial. Aquí estos estamos. Compañeros da gusto tener así a gente en el equipo en la tarde de COPE tan serviciales, dispuestos siempre a todos. Y hablando del equipo, pues tenemos a un compañero que es culé. Mira, está sonriendo por aquí, que no sabéis. No os cuento cómo está después de la victoria de ayer del Barça, que volvía a ganar al Real Madrid y se queda además a un paso de ganar la Liga. Ha sido el cuarto clásico de la temporada y el Barcelona los ha ganado los cuatro. Los dos de Liga, la final de la Supercopa y la final de la Copa del Rey. Los de Flick han cerrado, desde luego, una enorme temporada. Iñigo Palomar, feliz como una perdiz, ¿no?
Sí, vamos, yo estoy absolutamente pletórico. Lo de ayer fue espectacular. Un partido que, bueno, manifiesta lo que ha sido el Barça. Un equipo capaz de meter un montón de goles, de remontar al Madrid, que empezó ganando 0-2 con dos goles de Mbappé, que acabó metiendo un hat-trick, luego remontó el Barça 2-2, luego 4-2, luego parecía que el Madrid tuvo tres ocasiones para empatar el partido, pero bueno, cuatro clásicos, cuatro victorias del Barça, y es cierto que, bueno, tenemos ese recuerdo de Milán, que podríamos haber llegado a la final de la Champions, porque lo tuvimos a 40 segundos, faltaban 40 segundos para acabar el partido, pero bueno, ganar cuatro clásicos, ganar Liga, ganar Copa, ganar Supercopa, cuando
no está mal,
cuando
no está nada mal.
A principio
mal.
De temporada nadie confiaba en este Barça.
Efectivamente, pues, bueno, y ayer partidazo con siete goles, ¿eh?
Sí, siete goles. Bueno, Travis Scott, que es el que patrocinaba la camiseta del Barça y creo que ha visto un partido de la Liga, debió de estar, alguien tendrá que avisarle, oye, que esto, el fútbol no es siempre así, no son siete goles.
Bueno, pues hoy tenemos noticia después de la derrota del Real Madrid, y es que, bueno, estaba claro, ¿no? Se había comentado después de los últimos partidos en los que el conjunto blanco pues parecía que no levantaba la cabeza. Sabíamos que la salida de Ancelotti estaba ya cantada, y ya sabemos que efectivamente va a dejar en breve el Real Madrid y que ya tiene sustituto. O bueno, alguien que parece que va a ser el sustituto. Arantxa Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Que es nuestra compañera, Íñigo, no te marches, es nuestra compañera de Deportes COPE. Arantxa, decíamos que Ancelotti ya tiene salida y le están abriendo ya la puerta al nuevo entrenador en el Real Madrid. Bueno, cuéntanos nombres.
Se podía decir, Pilar, que era un secreto a voces prácticamente, ¿no? La llegada de Xabi Alonso, que el pasado viernes, recordará a los oyentes, que confirmaba que abandonaba su actual equipo, el Bayer Leverkusen, para despedirse de la afición en el último partido que iban a jugar en Liga. Así lo hizo ayer en el Valle Arena, donde ha estado entrenando en los últimos 2 años y medio. Y ahora podemos decir, a falta de que sea oficial, que será oficial en los próximos días, las próximas horas, las próximas fechas, que Xabi Alonso va a ser el próximo entrenador del Real Madrid, el que sustituya a Carlo Ancelotti. Y además lo va a hacer de una manera prácticamente inmediata, porque el entrenador Tolosarra, la idea es que se haga cargo del equipo ya mismo para dirigir el Mundial de Clubes que el Real Madrid va a jugar en Estados Unidos a partir del 18 de junio, que debutará Xabi Alonso en un partido, el primer partido de la fase de grupos contra el Al Hilal de Arabia Saudí.
Y eso, Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, bueno, pues ya para dentro de nada, ¿no? Para ese Mundial de Clubes. ¿Y Carlo Ancelotti, qué pasa con él, Arantxa?
Bueno, pues a rey muerto, a rey puesto,
eso,
¿no?
Es, eso
el
es.
Refrán. sí, lo había dicho al revés. Bueno, pues Xabi Alonso, que vendrá además con todo su equipo. Además, curiosamente, Pilar, se da la casualidad de que Xabi Alonso fue jugador del Real Madrid en la primera etapa de Ancelotti. O sea, que todos recordarán aquella mítica final de la décima donde Xabi Alonso no podía jugar y celebraba detrás del banquillo los goles del Real Madrid y se pegó una carrera increíble que luego le supuso, de hecho, alguna sanción deportiva. Pero al margen de eso, como tú decías, Ancelotti se va, deja el Real Madrid. También era un secreto a voces porque Brasil, desde que perdió el Mundial en Qatar hace pues 2 años y medio, en el 2000 o más, ¿no? En el 2000, a finales de el 2022, 2 años y medio, tenía entre ceja y ceja que el próximo seleccionador fuera Carlo Ancelotti. Ha estado detrás de él y al final quien la sigue la consigue, que se suele decir, y hoy ha hecho oficial hace apenas pues 1 hora y media, sobre las 4 de la tarde, que Ancelotti será el próximo seleccionador del conjunto canariño y que será el entrenador que intente ganar el Mundial de Estados Unidos para la selección de Brasil. Así que se va Ancelotti con un currículum que no te puedes imaginar.
Bueno, pues Ancelotti, nuevo seleccionador de Brasil, y Xavi Alonso, que va a entrenar al Real Madrid, que había entrenado Xavi al Bayern, ¿no?
Leverkusen, que además
al Bayern Leverkusen,
ganó la Bundesliga, ¿no? Arantxa con el Bayern Leverkusen.
Sí, histórico.
Es histórico, fue histórico. Cogió un equipo que normalmente, corrígeme si me equivoco, Arantxa, solía estar en media tabla, lo cogió el Tolosarra y lo llevó a ganar la Bundesliga, la Bundesliga, para que te hagas una idea, si aquí siempre ganan Barça o Madrid, en Alemania es Bayern Múnich, y de repente Xavi Alonso cogió al Bayern Leverkusen y lo upó a la victoria.
Imagínate, Pilar, Íñigo, llamaban al Bayer Leverkusen Bayer Neverkusen, porque claro, nunca ganaba nada. Y de repente tuvo que llegar Xabi Alonso para romper esa trayectoria y hacer historia. Por eso es verdad que Xabi Alonso, cuando anunció el pasado viernes que se iba, dejó mucha tristeza en el club. Y ayer los aficionados se podía ver, que fíjate que su equipo perdió 2-4 contra el Borussia Dortmund, y se podía ver el cariño de la gente, cómo le despedían, una despedida multitudinaria, porque al final están muy agradecidos. Y en los 2 años y medio que Xabi Alonso ha estado en el Bayer Leverkusen, además ganar la Liga, también ha ganado la Copa, pero ha hecho muchos muy felices a todos esos aficionados que nunca en la vida habían ganado nada. Así que se va después de su primera experiencia, que esa fue como entrenador.
Uy.
Hemos perdido Arantxa.
Inferiores del Real Madrid.
Que se corta, sí.
Que decía que era su primera experiencia como entrenador profesional, porque antes había entrenado en las categorías inferiores del Real Madrid, donde inició su carrera, donde vuelve ahora, y posteriormente estuvo en el equipo B de la Real Sociedad, en el Sanse. Así que, bueno, segundo paso, segunda aventura, el Real Madrid, que ya sabes la exigencia del Real Madrid, así que vamos a ver cómo le va a Xabi Alonso en esta nueva experiencia.
Pues vamos a ver cómo le va. Bien recibido, va a ser bien recibido, bueno, porque de alguna manera vuelve a casa. Arantxa Rodríguez, gracias.
A vosotros, un beso.
Otro para ti, gracias, Íñigo.
Hasta luego.
Tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua, porque en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Hemos comenzado esta semana aquí en la tarde de COPE hablando de los menús, si compensan a los hosteleros y si compensan también a los consumidores, a nosotros, a los clientes, porque sí es verdad que cada vez están más caros, pero bueno, nos han explicado por aquí que es que hay que cuando nos ponen la comida en el plato, a veces no somos conscientes de lo que cuesta poner la comida en el plato. Es decir, que estamos en un local, que cuesta un alquiler, que hay un aire acondicionado, que hay también una calefacción, que hay, bueno, muchos camareros a los que hay que pagar el sueldo, también los cocineros, que no solamente es lo que cuesta la comida que vemos en ese plato. Bueno, si sueles tirar de menús, nos lo tienes que contar. Si sueles salir pues de la oficina para comer en el restaurante o local que tienes al lado, ¿cuánto te cuesta? Y sobre todo, queremos saber también esos menús que te defraudaron un poco. Ese menú cutre, podemos decirlo, ¿no, Rosa Rosado?
Sí, sí, sí.
No solamente en el de la oficina.
Efectivamente.
Pues a lo mejor el menú de una boda, de alguna fiesta que te esperabas que iba a ser una gran cosa y al final fue un fiasco.
Sobre todo porque es verdad que hay menús que son un pelín decepcionantes.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo bastantes anécdotas con los menús de día de distintos sitios. Pero vamos, os pongo una en Chinchón. Pues tuve que decirle a la camarera cómo tenían que hacer la sopa castellana, que venía sin pimentón, sin jamón, sin nada, vamos, aquello parecía una sopa a lo pobre, de solo con pan y con un poco de ajo. Solo se le ocurrió luego traerme pimentón crudo. Dije, bueno, esto hay que cocinarlo, ¿no? Y tal. Pero vamos, ya os digo que hay muchos, muchos, muchos sitios que son, dejémoslo aquí. Ya les pongo una buena nota en el Google. Un abrazo.
Pero sin embargo, yo en Chinchón he comido divinamente.
Yo también tengo buen recuerdo de Chinchón.
Es que depende. Lo mínimo, claro, que le pedimos al menú es que no te quedes con hambre, pero claro, si lo que te ponen es mínimo, pues malamente.
Buenas tardes, gente. Yo recuerdo uno en el centro de León. Nos pusieron un banquito de crema de espinacas, pero vamos, para un bebé, un trozo de pescado, tal cual. Yo en mi vida comí cosa tan horrible, escasa, mísera y de todo. Yo no soy muy de menús, pero sí, algunas veces que vas de viaje o algún día que así, bueno, pues hay menús más o menos. Relación calidad-precio no está nada mal. Un abrazo para todos.
Claro, malas experiencias tenemos todos. De hecho, Alex se ha pasado al tupper, no te digo más.
Buenas tardes, hola gente. Y yo ya prefiero el tupper porque es la comida que más te gusta, como te gusta. Y la verdad es que cuando he conseguido bajar de peso es cuando he traído a la oficina el tupper para comer en vez de ir a comer un menú. A esto súmale la última experiencia. En un pueblo que podamos a comer un menú, el menú era 4 espaguetis con un poco de tomate frito encima, ni le habían echado queso ni nada, y un filete con 5 patatas, 5 contadas, congeladas. El precio era de 11 euros. No llegué a comprobar si el café estaba incluido o no, porque hay que reconocer que estaba tan malo el menú que nos fuimos cuanto antes. Venga, un saludo, gente.
Bueno, pues estas cosas pasan, pero es verdad que hoy en día encajar a variedad y precio es complicado para que la cosa salga rentable al hostelero y encima, claro, te suben el precio, pero el sueldecico no, pues entonces también nos sale más caro a todos.
No, totalmente.
Es que no compensa. Hablamos de esto, sobre todo el menú más cutre que has comido en el 607-15-0602.
Os seguimos escuchando aquí en La Tarde Cope.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Con Apache, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho. Mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo. Me. Mi. Conmigo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Hola, señora. ¿Qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app.
Y también en nuestras tiendas, hasta un 20% en electrónica.
Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
Aprovéchalo.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieren un sube-baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta 50% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Oh! Yo quería que sacaras unas hamburguesitas de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la Burger Meat de vacuna y cerdo.
A 3,35 el pack, un 10% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que están dando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masiva.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
We never knew how to forfeit, but we always knew how to talk.
Lo primero que se me viene a la cabeza son las plataformas de streaming, Netflix, por ejemplo, pero bueno, también están los periódicos online, audiolibros y muchas aplicaciones que contratamos con nuestro teléfono móvil. Vamos acumulando tantas suscripciones que a veces no somos conscientes de cuántas tenemos. El caso es que cuando llega el momento de renovarlas, muchas se renuevan de forma automática y nos enteramos cuando vemos el cargo en nuestra cuenta bancaria. Por eso ahora el Ministerio de Consumo quiere obligar a las empresas a que informen con antelación de la fecha en la que vence el plazo de la suscripción para decidir si continuamos con ellas o no. José Carlos Cutiño es portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. José Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que propone exactamente el Ministerio de Consumo?
Pues básicamente lo que va a obligar es a estas empresas a que nos comuniquen con una antelación mínima, se habla de 15 días, que se va a proceder a la renovación de la suscripción que tenemos para que de esta manera podamos ejercer nuestro derecho a no renovarla y a comunicarlo antes de que se produzca esa renovación que hasta hoy pues automática, que no nos enteramos, muchas veces ni siquiera nos comunican si va a ser con la misma cuota, si va a ser con una cuota distinta. Básicamente se trata de que se garantice la información y la alerta al consumidor para que éste pueda decidir en todo momento si desea continuar con el contrato o si decide pues desistirse del mismo y no renovarlo.
Es decir, José Carlos, lo que se busca es fomentar el consumo consciente, ¿no? De que seamos conscientes de que nos vence esa suscripción y de que estamos en derecho de continuar con ella o no.
Efectivamente, porque además muchas veces nos podemos encontrar incluso con servicios que no estamos utilizando de forma consciente. Quizás las plataformas de streaming pues pueden ser algo más visible, ¿no? Porque las usamos, porque entramos, las vemos o no las vemos, pero puede haber otro tipo de suscripciones a servicios digitales de todo tipo, informativos, de descarga, etcétera, que no usemos porque en un momento dado lo hemos activado, porque tengan un coste relativamente menor y se van prorrogando de manera sucesiva, de tal manera que además una vez que se prorrogan, pues estamos obligados además a disfrutarlo, entre comillas, durante un periodo determinado. Entonces, se trata básicamente de que seamos plenamente conscientes, estemos plenamente informados de qué es lo que tenemos contratado, qué es lo que se va a extender en el tiempo, porque lo que se va a producir es una renovación del contrato por un periodo determinado o por periodos determinados y, por lo tanto, que podamos tomar la decisión adecuada, la más interesante para nuestro deseo, para nuestros hábitos de consumo.
Actualmente, José Carlos, es legal, ¿no?, que las empresas renueven automáticamente las suscripciones. Se aprovechan, en cierto modo, de nuestra mala memoria.
Bueno, es legal en la medida que se contempla en el contrato. Digamos, no existe ninguna limitación legal, pues luego ahí juega el libre acuerdo de voluntades entre las partes, y si nosotros hemos suscrito un servicio bajo una condición de que se va a prorrogar automáticamente, si no manifestamos lo contrario con una determinada antelación, pues evidentemente estamos en el marco de lo que es legal porque es contractualmente pactado y no existe otra obligación. A partir de que se introduzca esta obligación para las compañías, pues evidentemente si no cumplen con ese deber de información previa, la prórroga que se pueda producir es nula, sería nula, y por lo tanto el consumidor tendría derecho a exigir el reembolso de lo que se hubiera pagado por esa renovación, amén de que se pudiera sancionar administrativamente a la empresa por no cumplir la obligación legal.
¿Cómo podemos reclamar si una vez que nos hemos dado de baja nos siguen cobrando? ¿Es un proceso fácil?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es devolver los cargos, ¿eh? Ahí vamos a tener siempre el derecho y ya el problema empezará a ser de la contraparte, que tendrá que exigirnos si quiere cobrar, y entonces podremos oponer lo que entendamos oportuno. Pero desde luego cualquier compañía está obligada, y aquí estamos en el terreno de la normativa en materia de comercio electrónico, a proporcionar un canal de reclamaciones, de atención al usuario. Todo esto además se va a incorporar a esa ley de atención al consumidor, de atención al cliente que llevamos tanto tiempo esperando, y teóricamente, bueno, pues va a suponer una obligación para la empresa y un derecho siempre para el consumidor, que se va a poder ejercitar a través de los canales que preceptivamente tienen que estar creados por la compañía y comunicados al cliente.
Claro, todo esto empezó por las plataformas de streaming, pero ha terminado contagiando al resto del comercio. Ahora prácticamente todo es susceptible de suscripción. De hecho, según un estudio de la Universidad de Stanford, las suscripciones automáticas incrementan notablemente el volumen de negocio.
Sí, de eso se trata. Además, normalmente este tipo de suscripciones, lo que, como decía antes, suelen tener un importe relativamente pequeño. No voy a decir insignificante, pero puede llegar a serlo, en el sentido de que puede llegar a ser imperceptible para el consumidor que ese servicio se está renovando si no sigue de una manera bastante atenta a los movimientos de tu cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues son cuantías que no nos va a llamar la atención y que se siguen efectuando, se siguen cargando. A veces no la pueden cargar a través de otros servicio, como pueden ser a través de los operadores de telefonía, y terminan siendo indetectables y efectivamente mueven un volumen de recursos realmente importante.
En Estados Unidos creo además que ya están creando, ¿no?, una forma muy sencilla para abandonar una suscripción, para que no se convierta en una misión imposible. Creo que lo hacen a través de una norma bautizada como clic para cancelar. Si para suscribirte solo hace falta un clic, parece lógico que para abandonar la aplicación sea igual de sencillo, ¿no? Esto también se podría aplicar aquí, sería una solución, desde luego.
Desde luego, pero es que además se debería de aplicar aquí, porque aquí en nuestra normativa en materia de consumo se establece que el consumidor debe de tener las mismas opciones para darse de baja que para darse de alta. Es decir, que eso que nos planteas, pues efectivamente debe de ser así, pero incluso por ley, ¿eh? Con lo cual, otra cosa es que no se haya, digamos, desarrollado reglamentariamente cuáles deben de ser los procedimientos. Vale, pero hasta ahí, porque lo que sí establece la norma es que debe de ser tan fácil darse de baja como darse de alta, y esto a día de hoy no suele ser así.
No, y la letra pequeña también debería ser un poco más clara, no tan larga, ¿no? Esos párrafos que nos obligan a leernos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues que la mayoría de los consumidores al final no acabamos leyendo. José Carlos, decíamos que el Ministerio de Consumo quiere obligar a las empresas a que informen con antelación de la fecha en la que vencen las suscripciones. ¿Esto cuándo se podría aplicar?
Bueno, aquí estamos en un terreno un poco, va a ir incorporado en esa ley de atención al cliente que lleva mucho tiempo en tramitación y que esperamos que no sea nuevamente de las normas que se queden en el cajón al finalizar una legislatura, que sea cuanto antes mejor.
Pues José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. José Carlos, gracias por aclararnos todas estas cuestiones.
Gracias a vosotras, un placer.
Y es que, fijaos, para que nos hagamos una idea, el año pasado el gasto medio en suscripciones de audio y vídeo ascendió a unos 3.000 millones de euros, casi 160 euros al mes de media, que ya es dinero. Así que esperemos que, como dice José Carlos, más pronto que tarde, esto entre en vigor y por lo menos, si pagamos ese dinero, que seamos conscientes de ello. Vamos con más cosas aquí en la tarde de COPE, con algo, un suceso que ocurrió el 6 de noviembre de 2022. Micael da Silva, más conocido como El Portugués, aparecía sin haber sido invitado en la boda de Rubén y Sonia, acompañado por dos de sus hijos menores y dos sobrinos. A su comportamiento irrespetuoso se sumó el altercado de uno de los menores, que provocó que los echaran a todos del restaurante El Rancho, en Torrejón de Ardoz, donde se estaba celebrando el enlace. Una vez fuera, Micael siguió. Se enfrentó con algunos invitados y sobre las 2:44 de la mañana arrancó su vehículo, aparcado en las inmediaciones del restaurante, aceleró y embistió a la multitud de invitados que se encontraban en ese momento en el exterior. En total, 4 personas fallecieron y hubo 9 heridos de gravedad. Un suceso que en 2022 tiñó de sangre la boda de Rubén y Sonia, conmocionó a la localidad entera y que desde hoy enfrenta a 12 clanes en la Audiencia Provincial de Madrid. Nacho Abad, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Antes de nada, Nacho, no sé si se nos ha escapado algún detalle de lo que ocurrió aquel día, aquella noche. ¿Fue así?
Sí, sí, es un resumen perfecto. Lo voy a ampliar un poquito con algunos detalles nuevos, pero vamos, básicamente es la esencia de lo ocurrido. Lo que te amplío es que mañana ha comenzado hoy el juicio con la selección del jurado popular. Los 9 jurados que decidirán sobre el futuro de este hombre. Habrá otros 2 sustitutos, hasta 11, por si hay cualquier problema, alguno enferma, etcétera, y le puede sustituir. Pero la idea es que el fiscal solicita 226 años de prisión por 4 delitos de asesinato. Como mata 4 personas, pues 25 por cada persona, ya te suman 100. Y luego pide 9 años de cárcel por 14 años por cada persona por el intento de asesinato. Todo esto suma lo que te decía, 226 uh-huh. años de prisión. Lo cierto es que lo que dice la defensa es, no, oiga, mire, yo lo que quiero es que lo absuelvan. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo puedes pedir la absolución si el claro. fiscal te está pidiendo 226, has matado a 4 y has intentado matar a 9? Pues básicamente lo que dice la defensa es que sí, que es cierto que hubo atropello, pero que hubo miedo insuperable, que tenía tanto miedo su cliente que no vio otra manera de salir de allí, y lo justifica diciendo que le tirotearon y que él estaba huyendo y que se llevó lo que pillaba por medio y atropelló a todos estos en el camino porque estaba huyendo de los disparos. Bueno, esta va a ser la alegación en teoría que van a hacer, pero como tú contabas, durante la presentación, todo esto ocurre a las 2:44, salen de un restaurante El Rancho, en El Rancho se está celebrando una boda, 200 invitados, una boda gitana. Y lo cierto es que lo que vienen a explicar es que nadie invitó a el portugués a esa boda ni a ninguno de los familiares que le acompañó. No estaban invitados, los tipos se cuelan dentro de la boda. Por cierto, llevaban dinero en el maletero, no termina de estar claro de si ese dinero era un regalo para la boda o tenía un origen de algún otro tipo ilícito y lo llevaban en el maletero después de hacer algún tipo de negocio. Pero lo cierto es que se cuelan en la boda, no están invitados, uno de los hijos empieza a causar problemas. Claro, el resto de los familiares de Sonia y Rubén se le acercan y les invitan a salir, porque allí se lo están pasando bien. Salen fuera del local, pero se quedan en la inmediación, molestos porque les hayan echado. Les vuelven a reiterar que se vayan de allí, y lo que hace el acusado es, según la acusación, va hacia el coche que tiene aparcado, que está al fondo de una calle, lo coge y acelera de forma brusca después de observar quién está en la calle y pasa por delante de la puerta del local y se los lleva a todos por delante. No existen indicios. Él insisto, decía que habían disparado, que había disparos que habían dado contra él para obligarle a irse del lugar, pero si tú procesas el vehículo, y lo hizo criminalística de la Guardia Civil, y procesas el escenario, no había un solo casquillo. Yo entiendo que los casquillos los pudieron llevar y recogerlos, pero no los agujeros. Los agujeros claro. que producen las balas
se quedan.
Es Pilar. Sí, sí.
Es bastante obvio.
Contra esos no se puede hacer nada. Entonces, no hay. Hoy, por ejemplo, el abogado de uno de los familiares de las víctimas decía, no aparecieron casquillos, no hay evidencias de disparos, la gente estaba festejando una boda, nadie va de armado a una boda. Bueno, eso es discutible, pero bueno, la explicación es, nadie va armado a una boda y nadie disparó aquella noche. Bueno, lo cierto es que lo que ocurrió fue una puñetera salvajada. ¿A quién se le ocurre arremeter contra la multitud porque no te dejan ir a una boda? Pues es una barbaridad y casi se asemeja, Pilar, a un atentado yihadista como los que vivimos en...
Sí, en la Rambla de Barcelona, por ejemplo.
De hace unos años, en la Rambla uh-huh. de Barcelona, donde uno arrasa con todo lo que puede en el camino hasta que el coche no funciona. Y esto es lo que ha pasado, básicamente. Que se va a enfrentar a un juicio a partir de mañana en el que puede pasar el resto de su vida en prisión. Pero luego, si haces las cuentas, mira, no tengo claro, se lo explico a todo el mundo para que lo entienda. Mira, un asesinato está penado entre los 15 y los 25 años, para que hagamos cuentas, ¿vale? Un homicidio está penado entre los 10 y los 15 años. para que haya un asesinato, se tiene que demostrar sin ningún género de dudas y que no haya otra interpretación alternativa, que el tipo que produjo la muerte lo hizo con ensañamiento, es decir, intentando generar más dolor en las víctimas, que este no es el caso, que lo hiciese mediante precio o recompensa, es decir, que alguien le hubiese pagado dinero para que lo hiciese, tampoco es el caso, o hay una tercera condición que es la alevosía, es decir, atacar de una manera que garantice el resultado, por la espalda, por la noche, sin que la otra persona se pueda defender. No tengo tan claro que se pueda demostrar en este caso la alevosía, aunque yo personalmente la veo clara, porque creo que cuando te atacan con un coche tú no te puedes defender, no puedes parar el arreón de un coche, ni tienes capacidad de saltar ni correr, pero no tengo del todo claro que se pueda probar la alevosía. Si fuese condenado a 226 años y hubiese cuatro condenas de 25 años por cuatro muertes, o sea, 100 años, el máximo de cumplimiento serían 30. O sea, de 226 cumpliría 30 reales. O sea, el 26 es una cosa nominal. ¡Oh, qué barbaridad! Lo han condenado a 226, cumpliría 30. Si lo condenan como máximo a 15 porque lo consideran un homicidio y un asesinato, cumpliría 25 como máximo, Pilar. Es decir, que le saldría los cuatro homicidios, pues eso, a cuatro años y un poquito. Y si calculas que a la cuarta parte de la condena ya tiene posibilidad de pedir permisos, pues en torno a los seis años y medio, podría tener sus primeros permisos de salida y volver a vivir en sociedad. Que se me antoja todo muy escaso, no sé a ti.
Parece escaso. Efectivamente, planteado así, fíjate lo que estás diciendo, ¿no? De la Fiscalía pide 226 años de prisión por los cuatro asesinatos y las nueve tentativas, ¿no? De asesinatos, también de esos nueve heridos que resultaron tras ese atropello que protagonizó, que cometió, pues hombre, como tú dices, Nacho, se queda muy escaso. Se queda
y fíjate
muy escaso.
Que no tenía seguro de responsabilidad civil,
¿no? Uh-huh.
Con lo cual tampoco está ahí la indemnización de por medio, la tendría que asumir él, y por otro lado, él obviamente está en prisión provisional desde el primer día de su detención, desde noviembre del 22, con lo cual estamos en el 25, lleva tres, pues imagínate que es condenado al tema del homicidio que te he dicho, lleva tres, pues le quedarían tres años y medio para poder empezar a solicitar sus primeros permisos de salida. Hombre, son potestativos del juez de vigilancia penitenciaria, que probablemente no se los dé, pero si se los diese sería un escandalazo. Y luego la pregunta es, cuando pasan estas cosas, ¿dónde queda la venganza? Porque por un lado está la justicia que tenemos en general, y luego hay veces que determinados clanes gitanos, no todos, deciden tomarse la justicia por su mano, y no es la primera vez que vemos una revancha o una venganza entre clanes donde vuelve a haber más fallecidos. Que no tiene por qué ser, pero hay veces en las que ocurre. Con lo cual, el nivel de seguridad que va a haber, por ejemplo, mañana en la audiencia provincial, cuando empiecen a llegar testigos, el acusado, etcétera, va a ser, y familiares del acusado,
va a ser máximo, claro.
Sí, tremenda, porque se puede liar.
Pues el juicio ha empezado hoy, mañana arrancan las declaraciones en una vista oral que se va a alargar hasta el próximo 6 de junio, todo ello con fortísimas medidas de seguridad. Nacho Abad, nos vas contando a ver qué pasa con todo esto. Gracias, Nacho.
Gracias, hasta ahora.
¿Qué tienes que contarnos, Rosa Rosado?
Pues mira, Pilar, si tienes dudas sobre tu salud, si crees que puedes tener diabetes o si no sabes qué hacer si tu padre se atraganta con las pastillas, por ejemplo, hoy 12 de mayo es el Día Internacional de las Enfermeras. Cada día estas profesionales resuelven más de 1.300.000 consultas como esta, porque tu salud es importante, así que no te quedes con la duda. Este es un mensaje de la Organización Colegial de Enfermería.
¿Y cómo llevan nuestros oyentes, Rosa, el menú del día?
Bueno, dice por aquí que la relación calidad-precio que ha bajado bastante últimamente, Pilar.
Hola, buenas tardes, gente. A ver, relación calidad-precio ha perdido bastante, ¿eh? Yo soy transportista, estoy muchos años en la carretera y por suerte he comido muchos restaurantes por toda España y sí, ha bajado bastante. La relación calidad-precio ya no es como era. Antes pagabas un menú y comías, en casi todas partes comías bastante bien, y ahora pues ya no es igual, ha bajado bastante la calidad, la verdad es que sí. Venga, gente, un abrazo grande por ahí para todos y que paséis buena tarde.
Mira, y si hablamos de menús cutres, tengo el de una boda por aquí. Primer plato, ensalada mixta, arroz a la cubana y macarrones con tomate.
No.
Segundo plato, pollo asado, filete con patatas o merluza en salsa verde. Y de postre, para poner fin a la comida, un poquito de contesa, arroz con leche o una piececita de fruta, la que más te guste.
Ay, me gusta mucho.
¿Te gusta,
porque
verdad?
Porque el arroz a la cubana le gusta a todo el mundo.
Y los macarrones. Bueno, es para triunfar.
Así dices, triunfo con todo el mundo.
Efectivamente.
Que nos volvemos muy tiquismiquis, en fin.
Ay, qué cutre todo. En el 607-150-602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa, todo incluido, hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana martes, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde, y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Está muy atrascado, nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mi padre.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Es de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
No solo te cuenta lo que pasa.
Una cosa es que los españoles tomemos con civismo y hasta con humor un apagón o la enésima avería de Renfe.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Y otra cosa es pretender que nos acostumbremos a vivir sin exigir responsabilidades por la tercermundización de España. Porque esto es lo que está pasando, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.